La radio. La radio es un medio de comunicación que estimula la imaginación y acorta las distancias entre las personas.
La radio es un medio educador.
Sensaciones, oídos, voz y pasión.
Es un medio apreciado por todos los jóvenes del mundo.
La radio promueve y construye identidad nacional.
Permite que los niños y las niñas nos expresemos y expliquemos qué sucede en la escuela.
Debe incluir a todas las personas, no importa su color, su edad, su identidad o su sexo.
Pone música, complace, informa de verdad, acompaña y nos hace reír.
A través de la radio, las personas ejercen su derecho a la comunicación y a la información.
La radio permite que la gente se comunique.
Por eso es importante la radio en la escuela y la comunidad.
Con la radio aprendemos y enseñamos muchas cosas.
La radio permite construir cambios.
Es acción participativa.
Alegría, responsabilidad y compromiso.
Es la palabra libremente expresada.
Bueno, con el gusto de siempre les saludamos en esta mañana de 6 de mayo del 2019. Está usted escuchando el programa de Radio Comunal, una programación que, bueno, corresponde a un espacio al aire que busca fortalecer la vida comunitaria del pueblo otomí de San Pedro Atlapulco a través de la radiodifusión comunitaria. Sea usted bienvenido y bienvenida a una emisión más de Las Voces del Gran Mirador. Bueno, para el día de hoy tenemos un tema importante que tocar en este medio de comunicación. Se trata del asunto del agua. Para referirnos a él, podemos decir que San Pedro Atlapulco, al igual que muchas comunidades de este país, mantiene una concentración de recursos naturales que no solo ayudan al equilibrio ecológico de la región, sino también a cubrir las necesidades locales y reproducir un modo de vida comunitario. El agua es un elemento natural que nace en el territorio de esta comunidad. La distribución del líquido para la población se realiza por gravedad a través de obras de captación, conducción y almacenamiento, desde el manantial principal hasta la orilla oriente del Valle del Potrero, a partir de donde inicia su distribución a los usuarios. Fíjese que en una encuesta realizada en 2016 sobre el uso del agua, el 85% de los entrevistados aseguraron tener problemas de abastecimiento del agua potable. La diferencia entre el resto de las personas que comentaron no tener problemas con el servicio del agua es la ubicación dentro del asentamiento urbano de San Pedro Atlapulco. En la zona baja, el agua llega con mayor frecuencia a los hogares, esto en comparación con las personas que habitan en la parte alta, en la pendiente del poblado. La cantidad de agua potable que reciben estos hogares es considerablemente menor de la que dispone un habitante de la periferia o parte baja. Esto ocasiona que el suministro de agua no sea de manera equitativa. Bueno, pues durante estos minutos dedicaremos este espacio a tener un primer acercamiento al tema de la gestión del agua en San Pedro Atlapulco, en particular algunos diagnósticos. Pues para esto tendremos la participación de una representación de Copasi y también, pues bueno, tendremos más adelante una entrevista vía telefónica con un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien años atrás estuviera realizando trabajos en la comunidad de San Pedro Atlapulco y arrojaran diferentes datos. Para iniciar, pues bueno, nos vamos a ir con una breve corte musical para invitarlos a estar atento a esta programación, a este tema que tenemos en el día de hoy en esta mesa de Radio Comunal.
al despuntar la bahía, bajando por el sendero de la sierra a la pradera, va musitando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo.
Comunicación es un derecho humano. La radio comunal es tu derecho. Construyamos nuestros medios de comunicación para el buen vivir. Por una radio de uso social comunitario para San Pedro Atlapulco. Si es posible, entonces es real.
Bueno, pues ya estamos de regreso en este espacio de la radio comunal. Le recordamos que, bueno, en este momento estaremos dando cabida a hablar un poco sobre la gestión del agua en San Pedro Atlapulco, a propósito también de que se ha hecho un cambio de administración de COPASI, el Consejo de Participación Ciudadana, y pues seguramente pues tienen información para nuestro radio escuchas. Y bueno, para también abrir tema y tener antecedentes sobre el asunto de la gestión del agua en San Pedro Atlapulco, un tema que pues ha sido también de mucha controversia, en tanto que Atlapulco pues cuenta con este vital líquido. Sin embargo, pues bueno, también existe una carestía, una carencia por la cuestión del abasto. Pues en este momento tenemos en la línea telefónica a Alonso Gutiérrez Navarro, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó un trabajo de colaboración sobre el proyecto de autogestión del agua en Atlapulco. Muy buenos días, Alonso Gutiérrez, gracias por tomarnos la llamada. Bienvenido a los micrófonos de Radio Comunal, las voces del Gran Mirador. Para iniciar, platícanos cuándo y quién estuvieron participando en este proyecto de colaboración sobre el proceso de autogestión del agua en San Pedro Atlapulco, Alonso.
Hola, pues muy buenos días y agradezco mucho la invitación y más poder compartir con los radioescuchas parte de la información en Atlapulco. Sí, claro que sí. Pues primero que nada, la iniciativa empezó por querer cambiar, digamos, la forma en la que se hacen los trabajos en la universidad, ¿no? Normalmente en la universidad y sobre todo la UNAM tiene una forma de trabajar muy desvinculada de los pueblos y los procesos organizados. Entonces, una de las primeras intenciones que nosotros buscábamos era acercar, digamos, las prácticas de campo a pueblos y organizaciones que, pues, que así nos permitieran su entrada. Entonces, a partir de una carrera que fue la carrera de Ciencias de la Tierra, que se imparte también ahí en la Facultad de Ciencias de la UNAM, se hizo toda una práctica de campo y se empezó a hacer toda una serie de colaboración junto con la COPASI de ahí de San Pedro de Atlapulco, y lo que decíamos nosotros era que necesariamente tiene que construirse a partir de la necesidad mutua, o sea, a partir de reconocer que tanto nosotros como universitarios necesitamos generar nuevas formas de investigar, nuevas formas de estudiar, y que eso se vinculara, digamos, a procesos de comunitarios dentro de cada uno de los espacios. Entonces así empezó la relación y se fue transformando después de año y medio, y ahora el que ha seguido compitiendo es un compañero de la UACM que se llama Edgar Ramírez.
Muy bien, Alonso. Y bueno, tenemos entendido que entre uno de los trabajos que estuvieron realizando por allá en el 2016 fue una entrevista que se le estuvo realizando a la gente para saber el estado actual del agua en Atlapulco. Platícanos cuáles fueron los temas en los que se enfocaron estas entrevistas para empezar, Alonso.
Sí, claro. Pues una de las cosas que nosotros veíamos y que siempre hemos asumido es que uno no puede llegar a una comunidad sin saber específicamente, pues, la opinión y la percepción de la calidad del agua de la gente. Entonces, ese primer ejercicio tuvo que ver con eso, con ir casa por casa, preguntar, ojalá algunos de los que nos escuchan se acuerden de nosotros yendo casa por casa, a preguntar sobre la escasez de agua, sobre la calidad, sobre los problemas en general, y donde varias de las cosas que empezaron a salir, pues es justamente la escasez de agua, los tipos de cuidado que tienen las personas para utilizar el agua. Nos dimos cuenta que la red del agua pues es administrada justamente por los COPASI, y es una cosa que nosotros vemos muy positiva, es que no está, digamos, una institución de gobierno como la CONAGUA regulando el agua.
De manera general, Alonso, ¿cuáles fueron algunos de los datos importantes que se encontraron en estas entrevistas?
Sí, los temas como más importantes que se encontraron es que pues el agua viene directamente de, es algo que se sabe en la comunidad, no estoy diciendo nada nuevo, que el agua viene directamente de los manantiales y que, digamos, la red ustedes mismos o los mismos pobladores la han armado, pero lo que nos parece muy importante es que el agua no... En general, cuando hicimos algún estudio de calidad del agua, el agua llega muy bien y de muy buena calidad a las casas, y es por una cuestión del municipio que se empieza a aclarar el agua. Pues nosotros lo que después, uno de los temas que nos pareció importante señalar es que en general el agua de Atlapulco es muy... tiene unos estándares de calidad de agua potable, digamos, y que no necesariamente necesitan eso, cloro. Lo otro que nos dimos cuenta es que si bien Atlapulco tiene mucha agua, uno de los grandes problemas justamente es que no está bien la red para poder administrar el agua a toda la población. Entonces la escasez es difícil de controlar porque el manejo de las válvulas se hace a partir de los pobladores, y muchas veces cuando un poblador quiere mover la válvula hacia su casa, pues le quita agua al otro poblador. Entonces lo que empezamos a trabajar fue tratar de encontrar una red de gestión de válvulas comunitarias y una organización por manzanas, cosa que se truncó, pero los COPASIS empezaron a tratar de generar esa organización por manzanas.
Platícanos un poquito sobre esta parte de gestores de manzanas de las válvulas. Un poco abúndanos más sobre este tema, Alonso. ¿Cuál era la propuesta en particular? ¿Cómo funcionaría desde su perspectiva?
La propuesta en particular funcionaría que hubiera un control un control centralizado de los COPASIS antes del momento de la primer presa en donde, o de la primer cisterna que ustedes tienen, y desde esa cisterna se distribuye todo el agua. Nuestra propuesta era que hubiera una coordinación que pudiera entablar la COPASI, en la cual las manzanas pudieran platicar, o sea, pudieran dialogar entre ellas, y justamente se pudiera regular el agua de manera que se establecieran tiempos muy concretos sobre cómo se iban a cerrar, cómo se iban a abrir, en fin, y que entonces no hubiera dudas sobre cada cuánto le tocaba agua a la gente. Pero lo que depende todo eso, y por donde se empezó a complicar, fue que la organización, pues ya te imaginarás, la organización de todas las manzanas, y que la gente empieza a platicar de manera, que empieza a regular de manera coordinada cada una de las válvulas, es decir, cada manzana sería como responsable de las válvulas que le tocan, pero de manera coordinada. Entonces, pues eso fue la propuesta, digamos, que en términos comunitarios empezamos a armar, pero que ha sido muy difícil llevar a cabo.
Desde tu perspectiva, por lo que podemos entender en esta entrevista, ¿tú crees que mucho del problema que se tiene en Atlapulco de la distribución del agua tiene que ver con este mal uso de las válvulas, con la mal coordinación que se tiene? Porque bueno, sabemos que hay abundancia de agua en esta comunidad, digamos, para tal vez abastecer a los pobladores, pero finalmente también existen días en que pues vecinos de la comunidad se quedan sin este vital líquido. ¿Tú crees que en cierta medida esta problemática tiene que ver mucho con la situación del manejo de las válvulas?
Yo creo, o sea, es una parte importante, ¿no? O sea, porque voy a poner el otro ejemplo que se dio en el 2003, me parece. En el 2003, los ingenieros decidieron que el problema principal era de tener un tubo de distribución de agua muy importante. Lo que pasó, y por propio señalamiento de los pobladores, es que eso redujo la intensidad del agua, el flujo del agua que llegaba a las comunidades. O sea, no es un tema, yo diría, no es un tema de infraestructura, de poner mucho mayor infraestructura, sino de saber distribuir. Me parece que lo de las válvulas es un punto, pero también me parece que otro de los puntos importantes son la serie de fugas que existen hacia la propia red. Y la otra de distribución, me parece que es importante no solo desde las válvulas, sino todo el agua que se va, digamos, a los propios, a los parques donde hay truchas, ¿cómo le llaman?
Sí, los estanques, los criaderos de truchas.
Ajá, todo, o sea, digamos que hay una gran proporción del agua que tendría que llegar a la comunidad, también se va para allá, entonces eso justamente se tendría que ver y entender a mayor detalle, porque digamos es la entrada principal, entiendo que es de las entradas principales económicas de la gente de Atlapulco, pero también, o sea, esa es una parte importante a donde se está yendo el agua de la propia comunidad.
Muy bien, Alonso. Oye, pues bueno, también hacías comentarios sobre una de las actividades que estuvieron realizando, fue el estudio de la calidad del agua en San Pedro Atlapulco. Ya nos comentaste un poco es de buena calidad, pero ahóndanos un poquito más sobre estos datos para que nuestros radioescuchas sepan de qué calidad es el agua de San Pedro Atlapulco.
Sí, claro. Pues nosotros en ese estudio lo que fuimos a hacer fue a muestrear los manantiales. Subimos, digamos, allá a los cerros de ustedes, con el permiso y todo, junto con los compañeros del COPASI, para justamente ir a sacar, bueno, a eso que nosotros llamamos muestrear cada uno de los puntos de agua, en donde después estos muestreos se llevaron a laboratorios de la UNAM para ver justamente los índices de los estándares y los índices de calidad del agua. Y lo que encontramos ya en el análisis es que, bueno, el país tiene una cosa que se llama la norma oficial mexicana de calidad del agua. Los resultados fueron comparados con la norma oficial de calidad de agua. Y sí, ahorita no me acuerdo exactamente de todos los índices, pero me parece que de todos los estándares de calidad del agua, el agua de Acapulco estaba bien, digamos, en el 95-96% de los estándares. Es decir, el agua de Acapulco es, o sea, sin que lleve un proceso de cloración, es un agua que es potable, que la gente lo puede utilizar para sus actividades cotidianas, y que en todo caso lo que habría que revisar, digamos, son los lugares en donde almacenan el agua, es decir, tinacos, es decir, las propias cisternas que tendrían en sus casas. Ahí es donde tendría que haber, digamos, el manejo, pero en sí la red está... Nosotros hicimos tanto de los manantiales al momento, digamos, de cuando la gente abre la llave y se sirve agua, ¿no? Entonces, digamos que el análisis atraviesa tanto los manantiales hasta cuando la gente ya se toma el agua. Entonces, pues eso, un agua de muy buena calidad, pero que, digamos, había una presión del municipio a querer seguir cloreando por estándares del gobierno, y nosotros justo lo que decían los COPASIS es eso no es absolutamente necesario, y para eso eran los análisis.
Muy bien, Alonso. Pues bueno, también para ir cerrando también esta charla, está con nosotros Mirna Alamegos, quien es, bueno, ahora es representante también de COPASI, y bueno, tiene una pregunta para ti para que pueda saber sobre este tema.
Gracias, muy buenos días, profesor, mucho gusto. Mi nombre es Mirna Saldaña Lamegos. Soy parte del grupo de la nueva administración del Consejo de Participación Ciudadana, y bueno, yo sí tengo una duda, bueno, tengo muchas, pero la principal quisiera saber, profesor, supongo yo que toda esta información, todos estos estudios que realizaron respecto a desde la captación, desde que hicieron su censo, digamos, preguntando de casa por casa y después de ver y medir estos niveles de calidad del agua, supongo que todo esto quedó documentado. Mi pregunta es saber a quién se le entregó toda esta información o estos reportes en su momento.
Sí, toda esta información siempre lo que tratábamos de hacer era que los documentos fueran, o sea, nosotros siempre, nuestro compromiso fue que los documentos fueran de la comunidad y, digamos, con quien nosotros siempre participamos y siempre estuvimos colaborando, pues fue con la COPASI. Algunos de estos documentos también se los entregamos al Consejo de Mayores, porque las presentaciones, algunos de estos documentos también los presentamos en ese ámbito. Y bueno, nosotros no tendríamos ningún problema, o sea, como lo hicimos antes de esta entrevista, en que si usted no solicita parte de los documentos que a los que nos hemos referido hoy, pues se los entregamos. Sobre todo lo que nos interesaría mucho es seguir colaborando, digamos, no era una cosa de solo con una administración, sino nosotros el interés siempre era tratar de que lo que se iba generando y la colaboración que se iba haciendo era por una cuestión beneficio comunitario, y eso era lo que siempre defendíamos. Le comento Edgar Ramírez, que es profesor de la UACM, él sigue interesado, digamos, en colaborar con ustedes y seguir esta serie de estudios, esta serie de trabajos que puedan hacerse en coordinación con la nueva COPASI. Entonces, eso, pues bueno, es un canal que para nosotros sigue abierto y que estamos en la mejor disposición a seguir trabajando.
Perfecto. Profesor, la verdad es que le agradezco muchísimo este interés y estas ganas de querer seguir dándole continuidad a estos estudios y saber qué es lo que viene. Entonces, yo creo que ahorita, fuera del aire por cuestiones de tiempo, podríamos comentarlo y cruzar datos e información para estar de acuerdo y ojalá podamos concertar una cita.
Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación con Alonso, quien, pues bueno, estuvo realizando unos estudios en torno a la gestión del agua en San Pedro Atlapulco, parte de una labor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la máxima casa de estudios. Pues bueno, en este momento es prioritario también en cuanto a que se encuentra con nosotros una integrante del Consejo de Participación Ciudadana. Pues vamos a ver si podemos contactarnos nuevamente con Alonso para que nos pueda dar las conclusiones de este trabajo y las recomendaciones que pueda hacer. Bueno, creo que no va a ser posible restablecer esta comunicación con Alonso. De cualquier manera, pues bueno, en este espacio le agradecemos su colaboración y participación en el espacio de la Radio Comunal. Él es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien con un grupo de estudiantes estuvo realizando esta labor en esta comunidad de San Pedro Atlapulco. Pues bueno, los invitamos a escuchar una melodía en el momento que, bueno, estaremos regresando, hablando sobre este tema, ahora con Mirna Lamego Saldaña, integrante también del Consejo de Participación Ciudadana.
Vamos a cantar todos juntos, gracias. Vamos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Come on.
Bueno, cuando son las 10:43, estamos de regreso en este espacio de la radio comunal. Estamos charlando en torno a la gestión del agua en San Pedro Atlapulco, en particular, pues bueno, acercándonos a algunos diagnósticos que se han realizado. Ya en minutos atrás hemos hablado con Alonso, profesor de la Facultad de Ciencias, que nos ha pues compartido los avances y los resultados que se tuvieron en una investigación que se estuvo realizando en el 2016. También, pues bueno, la información está disponible en la radio, se también estará en manos del Consejo de Participación Ciudadana estos resultados que realizaron ellos. Si alguno de nuestros radioescuchas estuviera interesado en tener acceso a este material, pues pónganse en contacto con nosotros a través del 55 35 73 46 09, para bueno hacerles llegar este material. También, pues bueno, le ofrecemos esta línea telefónica para que bueno pueda comunicarse con nosotros, hacernos saber sus dudas en torno a este tema del agua, ya que en este momento, pues bueno, vamos a comenzar a tener una charla con Mirna Lamego Saldaña, quien bueno es integrante del Consejo de Participación Ciudadana, y nos adelantará más también sobre un diagnóstico que han estado realizando en los últimos días.
Gracias, muy buenos días, los saluda su amiga Mirna Saldaña, gracias por el espacio. Efectivamente, después de esta charla con el profesor Gutiérrez Navarro, de esta colaboración de autogestión del agua que se ha hecho aquí en la comunidad, el pasado miércoles nosotros nos dimos a la tarea de asistir a los manantiales del paraje de Cañada Honda. Cabe mencionar que bueno, este recorrido que hicimos, lo hicimos en compañía del presidente del Comisariado de Bienes Comunales, el profesor Antonio Medina Rubio. También lo hicimos en compañía de nuestros compañeros de la delegación y de algunos integrantes del Consejo de Mayores, así como de vecinos de la comunidad. Este recorrido comenzó en el manantial llamado San Pablo y así nos fuimos sucesivamente. ¿Cuál fue la idea de esta visita? Bueno, hacer una visita de diagnóstico únicamente. Más adelante se convocarán, como lo había dicho el profesor Gutiérrez Navarro, vamos a organizar también jornadas por manzana para que acudan y vean cuál es la situación general de los manantiales. Nosotros después de esta visita…
Antes de que continúes, comentabas algunas jornadas. ¿A qué te refieres con jornadas?
Sí, vamos a mencionar o a nombrar a jefes de manzana. Ajá. Y ellos mismos organizarán con los vecinos de su manzana, valga la redundancia, para que en manera organizada vayamos subiendo a los manantiales y asignar a cada manzana un manantial para la limpieza y el mantenimiento de cada uno de ellos. ¿Sale? Y bueno, de manera general, la situación en la que ahorita se encuentran los manantiales, por ejemplo, el manantial que la primera visita que tuvimos fue en el de San Pablo. Ahí, bueno, se requiere una colocación de malla ciclónica, se requiere mamposteado y obviamente en todos y cada uno de ellos la limpieza. Después acudimos al manantial San Pablo 2, entre paréntesis, ahí le llaman también el cochinito. Ahí se requiere, por ejemplo, una manguera para cambiar, porque ya los materiales en las condiciones que se encuentran ahorita los manantiales ya están pues de manera obsoleta, ya no tienen la funcionalidad que deberían de tener para la buena captación y distribución del agua. Creo que ese ha sido o es el problema principal lo que estamos padeciendo todos, ¿no? Este desabasto de agua, y principalmente en esta temporada de calor, ¿no? Y así nos podemos ir sucesivamente. Hacen falta compuertas, para ello pues obviamente necesitamos cemento, arena, grava, varilla, tubo hidráulico. Todo esto creo que ustedes, vecinos de la comunidad, se merecen tener conocimiento de esta información, porque bueno, gracias a ustedes nosotros estamos ahorita representando esto. Pero también es muy importante que sepan que necesitamos el apoyo de todos y cada uno de ustedes para poder realizar los trabajos. Y bueno, pues, ¿de qué manera nos pueden apoyar? Pasando a liquidar su agua, ¿no? De repente por ahí ya nos encontramos en el libro donde hay personitas que que tienen un adeudo de 10, 15, 20, 8, 12 años, ¿no? Entonces, por favor, sí les pedimos, y a nombre de todos mis compañeros, que suban a las oficinas, que acudan a pagar el agua. Es la manera como nosotros vamos a tener los recursos también para poderle dar mantenimiento. Y bueno, sin dejar de lado que es todo este diagnóstico tiene conocimiento también la delegación, tiene conocimiento Consejo de Mayores y tiene conocimiento obviamente el Comisariado de Bienes Comunales, quienes en una plática que tuvimos el viernes pasado, que les presentamos este diagnóstico, nos ofrecieron todo su apoyo, ¿no?, para poder continuar con estos trabajos. Repito, es necesario que ustedes sepan cuál es la situación actual de los manantiales y que en el momento que reciban el nombramiento de jefes de manzana, también hagan una buena coordinación con todos sus vecinos, para que de esta manera podamos dar el mantenimiento que se requiere en cada uno de los manantiales y así puede tener la mejor captación y distribución, obviamente, del agua. Como ya hay muchas averías en los manantiales, obviamente tenemos fugas. Esas fugas, obviamente, hacen que el agua pues, se desperdicie y que no llegue con la fuerza y con la potencia que se requiere para el buen abastecimiento hacia la población. Entonces, ese es el diagnóstico de manera muy, muy general que hicimos el día miércoles 1 de mayo. Fue un recorrido, la verdad, se los comparto de manera muy, muy personal. Fue un recorrido muy padre. Tenemos unos paisajes allá, híjole, ¿qué les digo? Muy, muy bellos. Entonces, aparte de eso, tener la oportunidad de ver cómo nace el agua y que a veces se nos hace tan fácil únicamente acudir y abrir la llave y no sabemos todo el proceso y toda esa magia con la que el agua nace, se entuba y llega a nosotros, ¿no? Hasta nuestros hogares. Pero bueno, entonces ustedes ya también, ya teniendo toda esta información, espero que podamos contar con el apoyo de ustedes, que es la manera, repito, en la que vamos a tener los recursos para poderles dar el mantenimiento. Y bueno, queda línea, está abierta la línea, perdón, para cualquier duda, estaremos todavía aquí unos minutos y con mucho gusto la respondemos. También, bueno, vamos a estar en contacto con el profesor de la UNAM para que veamos ya el documento ya sé que está en el Consejo de Mayores también, lo vamos a retomar para darle la continuidad al estudio y a lo mejor por falta de recursos, por falta de tiempo y demás, va a ser a lo mejor un poco imposible que abramos todas las calles y que volvamos a hacer una nueva red de agua, pero bueno, sí podemos, creo, darle un mantenimiento y un mejor servicio, ¿no?, para que el agua nos llegue a todos pues como debería de ser y también darle el uso adecuado, ¿no? Ahí sí les pedimos que tengan mucho cuidado, que de verdad le demos el valor al agua, no desperdiciándola. De repente ya nos hemos dado cuenta que en algunas calles algunos vecinos tienen sus aspersores todo el día o las mangueras abiertas no tienen llave, únicamente la doblan. Más tarde o por las noches el agua a veces tiene mucha presión y se desperdicia. Entonces creo que si no se vale, no es justo. Hagamos conciencia, cuidemos el agua, vecinos. Y bueno, cualquier cosa, nosotros estamos en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana los días lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la noche y martes y jueves de 10 a 12 del día. Bueno, pues creo que por el momento es todo.
Bueno, quisiéramos preguntarte también, a propósito de que en esta administración de COPASI está una buena representación de mujeres.
Así es.
Normalmente sabemos que este problema que tiene la distribución del agua afecta a toda la población, pero en cierta medida nos damos cuenta también que a veces es la mujer quien está más padeciendo este tema del agua, de la escasez del agua, en cuanto a que, pues bueno, ella está en casa, tiene que cumplir con diferentes necesidades que implican propiamente este líquido. Tú, como gente de la comunidad, antes de entrar a esta administración, ¿a qué problemas te enfrentabas?
Híjole, la verdad es que yo sí le padecí muchísimo, como mucha gente. Yo salía muy temprano de su casa, y bueno, pues de repente llegaba a las 7, 8 de la noche y me encontraba con la novedad de que no teníamos gota de agua. O sea, pero literal, los tinacos vacíos, nada, nada, nada. Y no era un día, eran dos o tres y pues con toda la pena tenía que irla a tocar a la vecina a quien fuera una cubeta de agua para poderme bañar al otro día. Entonces, creo que sí que digo, hombres y mujeres lo padecemos de igual manera, pero nosotras que somos las que estamos en casa y que hasta para lavar los trastes, la ropa, creo que somos las que más le sufrimos, ¿no? Y no se vale que de repente, teniendo tanta agua en Atlapulco, veamos a mujeres que estamos, o que nos vemos en la necesidad de acarrear, ¿no? Literalmente se dice, cubetas, ¿no? Para poder llevar esa agua, porque al final de cuentas las responsables de hacer la comida, lavar los trastes y demás, pues somos nosotras.
¿Y llegaste a tener alguna molestia sobre alguna autoridad?
No, bueno, ¿qué te cuento? No me van a dejar mentir, ¿cuántas veces me vine a pelear con los de Copasi? Lo acepto. Sí me dijeron, y pues yo les, porque venía en la noche pública así a decirles, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no tengo agua? Pero, ¿qué pasó? O sea, yo no sabía lo que significaba traer el agua, que el simple hecho, repito, de abrir la llave de mi casa, yo no sé todos los trabajos que hay que hacer. Entonces, pues yo venía, me peleaba, gritoneaba y hacía mi berrinche, pero realmente no sabía la problemática. Y ahorita que estoy en esto, y que también ya nos han venido a gritonear o en la calle, ahora entiendo, ¿no? Entiendo mucha gente, por eso la invitación a que se acerquen, a que la próxima visita se va a hacer como, no como, sino abierta a la población para que nos acompañen a los manantiales. Cuando ya estén bien definidos los jefes de manzana, pues ya tendrán, se verán en necesidad también de acudir, ¿no? Porque se van a tomar como faenas. Entonces sí van a tener que subir y darse cuenta de que realmente no es tan fácil, pero si entre todos participamos y entre todos la cuidamos, creo que las cosas pues se pueden hacer.
Sí, pues bueno, hacemos esta también pregunta y este énfasis a esta situación como parte de esta cuestión de género, que pueda existir una escasez que afecta más a las mujeres, pero en este momento, bueno, también están ustedes al frente de una representación. Y pues bueno, finalmente esa necesidad que miran, que ven, tal vez pueda incidir. ¿Tú crees que pueda incidir para poder rebasar en algún grado esta dificultad de escasez?
Creo que sí, si lo queremos. Te voy a platicar algo rapidísimo que fue muy triste para nosotras. No es ajeno a la población que en Copasi, pues teníamos como el chip de que era un trabajo para hombres, ¿no? Y ahorita a lo más feo que nos hemos encontrado es de que las mismas mujeres nos han criticado y nos han dicho que nosotras, ¿qué hacemos ahí? Que si a poco nosotras somos capaces de cambiar el tubo, que si a poco nosotras nos vamos a meter a las válvulas. Claro que ya nos metimos a las válvulas y claro que les hemos movido y claro que vamos al estanque y también abrimos y cerramos, ¿no? Obviamente que los trabajos más fuertes los hacen, hay dos compañeros, tres compañeros varones en la representación, que son los que hacen los trabajos rudos por cuestiones de fuerza, ¿no? Nada más, pero de que nosotros nos involucramos, digo, la gente nos ha visto ahí y no pasa absolutamente nada. Entonces, mujeres, creo, de Atlapulco, creo que sí deberían de tomar muy en cuenta, ¿no? Que la mujer está levantando la mano y que la mujer está participando en estas cosas que solamente, entre comillas, era de hombres, ¿no? Y creo que sí va a tener mucha incidencia y creo que sí va a tener mucho que ver y mucha fuerza, porque, repito, nosotras somos las que lo padecemos más, ¿no? De repente llega el señor de trabajar y ya hay comida, ya hay agüita fresca y todo, pero ellos no saben lo que tuvimos que pasar para que eso estuviera listo cuando llega, ¿no?
Para finalizar, bueno, seguramente seguirán en este momento, no se va a solucionar el problema de un día para otro. ¿Qué le recomiendas a la gente que, bueno, va a padecer seguramente algunos días sin agua? ¿Esto va a ser normal? Y si hay algo, alguna queja, algo, ¿qué le recomendarías a la gente?
Exacto, muy buena pregunta, creo que le diste mucho al clavo, que era mi siguiente, el tema que traigo aquí. Efectivamente, este tema no se va a solucionar, tal vez ni siquiera en estos 3 años, ¿no? Porque es un tema que ya venimos arrastrando con mucho tiempo y sobre todo porque no hemos tenido la conciencia.
O sea, estás comentando que no hay solución a este
no,
problema.
No, claro que sí la va a haber. A lo que me refiero es que esta escasez en esta en la temporada de calor, a lo mejor la vamos a seguir padeciendo cada año. Y a lo que me refiero es que a lo mejor durante estos 3 años de nuestra administración, en temporada de calor, la vamos a seguir padeciendo. Ajá, la vamos a seguir padeciendo. Pero sí pido que hagan mucha conciencia del cuidado del agua, ¿no? Del cuidado del agua, creo que sí es muy importante. Ahora, lo que tú comentas, esto de la escasez, a todos los vecinos, lo único que yo les pido y les comento es que sí sé que hay mucha inconformidad, sé que hay mucho desabasto. Les pido que se acerquen a las oficinas. Ahorita lo que hemos estado haciendo es que si en la calle, por dar un ejemplo, Independencia, hay agua el lunes, va a haber hasta el día miércoles, cada tercer día. ¿Por qué no se ha hecho de manera, por qué no hemos salido a perifonear esto? También quiero que sepan, estábamos viendo la posibilidad de traer pipas de agua, las mismas pipas que cargan el agua para llevársela. Entonces, habíamos visto como una posible solución, ¿no? Y que si, por dar un ejemplo, ¿no? Que si Independencia tenía agua el lunes, ah, bueno, pues le llevo agua el martes y hasta el miércoles iban a volver a tener, ¿no? Por medio de la red. Pero también hemos estado viendo que son carros muy pesados y que más allá de hacer un bien con tal de traer el agua o tratar de que las cosas se solucionen, podemos dañar las tuberías. Y no nada más las del agua, sino la del drenaje, que es aún peor, ¿no? Entonces, eso todavía lo estamos viendo, lo estamos valorando, si es conveniente que se traigan las pipas o no. Y si no, bueno, entonces ya nos vamos a organizar para que si no hay agua todos los días, bueno, la gente se prevenga y que si tienen agua, si hoy les llegó agua, bueno, por favor aparten y traten pues de dosificarla lo más dentro de todo lo posible para que si hay, no hay agua mañana en esa calle, bueno, que ya el miércoles puedan nuevamente llenar sus cisternas o los recipientes que tengan como para apartar un poco de agua, ¿no? Y sí les pido mucha paciencia, comprensión, créanme lo que estamos haciendo, todo lo posible, pero también necesitamos de su apoyo, eso sí es muy, muy básico.
Bueno, pues finalmente, si no tienes nada más que abundar, que acercarle de información a nuestro radioescuchas, te estaríamos agradeciendo la participación.
Bueno, creo que por el momento es todo. Otra cosa también aprovechamos para decirles que agradeciendo a las personas que asistieron a la faena el día de ayer, lleva a cabo una faena en el Panteón y se llevará otra el día miércoles. Obviamente para la gente que ya está aquí, este domingo se hizo pensando en la gente que sale a trabajar a la Ciudad de México o algunos otros lugares, pero el miércoles habrá otra faena por lo del 10 de mayo, entonces para que el Panteón esté en las mejores condiciones. Y creo que por el momento es todo, esperamos su participación y sus aportaciones del agua, por favor. Muchas gracias.
A ti, Mirna, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, agradecemos su colaboración y participación en este espacio de la Radio Comunal. Que tengas muy buena tarde.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Bueno, cuando son las 11:02, damos continuidad a este espacio de la Radio Comunal a través del 92.9 de la FM, la frecuencia provisional del proyecto de radio de San Pedro Atlapulco. Nos vamos a un corte de estación y enseguida el programa Así es mi tierra.
La Universidad Pedagógica Nacional presenta. Pedagógica Nacional presenta. Descarga Salud. Descarga Salud. Podcast para vivir mejor. Podcast para vivir mejor.
Hola, mi nombre es Ana Luz Ortega González, soy licenciada en nutrición y actualmente participo en el área de cultura física y deporte de la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy contamos con la presencia de Salvador Hernández Hilarios, nutriólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y educador en diabetes, que nos hablará de un tema muy importante.
Hola, agradezco la invitación y el día de hoy vamos a hablar de los mitos sobre el desarrollo de la diabetes. Si te dijera que te dará diabetes por un susto, ¿me creerías? No, ¿verdad? Porque solo es un mito. Si tienes algún familiar o amigo con diabetes, seguramente has escuchado muchas razones por las cuales piensan que desarrollaron la enfermedad y te pondrás a pensar si esto es verdad o una exageración. Hablemos de estos mitos que han surgido por la falta de información o por textos y datos falsos que inundan las redes sociales. Mito 1. La diabetes es una enfermedad de gente grande. La mayoría de nosotros tenemos algún familiar de edad avanzada que tiene o tuvo diabetes. Son personas que probablemente desarrollaron la enfermedad alrededor de los 50 o 60 años y que después de varios años de un pobre apego al tratamiento, fallecieron a causa de las complicaciones. Esta realidad ha cambiado drásticamente. A cualquier edad se puede desarrollar la diabetes. De hecho, existen casos de niños que principalmente por malos hábitos de alimentación han desarrollado primero obesidad y posteriormente, como los adultos, están propensos a tener diabetes. Mito 2. Si mis papás tienen diabetes, ¿a mí también me va a dar? Es común escuchar este comentario como si estuviéramos hablando de una sentencia de muerte, y no es así, ya que los factores modificables tienen más peso. Si analizamos los hábitos adquiridos en casa, nos darán una pista del por qué tal vez nuestros padres desarrollaron la diabetes. Sus hábitos son nuestros hábitos. La responsabilidad que tenemos como jóvenes adultos es adquirir y poner en práctica nuevos conocimientos en pro de nuestra salud. Por ejemplo, si anteriormente consumías en casa una gran cantidad de alimentos con azúcar y grasa, ahora sabes que no es saludable y tienes mejores opciones como elegir una colación baja en azúcar y con alto valor nutricional. Mito 3. Si consumo alimentos light, ¿no me dará diabetes? Esto es falso. En los últimos años, la industria de los alimentos ha utilizado grandes cantidades de azúcares en la fabricación de los mismos. No solo estamos hablando del azúcar de caña, sino de otros endulzantes, tanto naturales como artificiales, que han provocado que tengamos acceso a pequeñas porciones de comida con alto valor calórico y, por consiguiente, un aumento de peso. Como opción, se nos ha propuesto sustituir su consumo por otros endulzantes llamados edulcorantes, y que normalmente los encontramos en pequeños sobres. Sin embargo, es cuestionable el beneficio que han tenido en la prevención de la diabetes. Es importante saber que la potencia en el dulzor de estos sustitutos es mayor comparados con el azúcar, y que nuestro sentido del gusto manda una señal de satisfacción al cerebro, y que más adelante tendremos que seguir satisfaciendo y así aumentaremos la cantidad o la frecuencia de su consumo. Además, la palabra light no siempre se refiere a la disminución de azúcares en los alimentos. También se puede referir a la disminución de grasa o calorías. Lo ideal es disminuir poco a poco el consumo de alimentos con azúcar y acostumbrar a nuestro paladar a sabores menos dulces. Recuerda, la diabetes es una enfermedad que se desarrolla principalmente por malos hábitos de la alimentación, sobrepeso u obesidad, consumo elevado de azúcares en los alimentos y falta de actividad física. No te dejes llevar por falsos mitos y cambia a un estilo de vida saludable. Actúa como un promotor de buenos hábitos en tu hogar.
Muchas gracias por la información, que sin duda será muy útil para todos nosotros. Nos vemos en la siguiente cápsula con más información de salud.
Descarga Salud es una producción de la Universidad Pedagógica Nacional.